El texto que envió tiene por título Ecología, Fiebre, Compañerismo e Insurgencia. Queridas compañeras y compañeros, gracias por invitarnos a participar en el seminario de este año. Desearía poder estar allí en persona con toda mi familia para escuchar sus voces, ver sus caras y estrechar nuestras redes a través de la reflexión conjunta en torno a nuevas ideas. Hoy querría reflexionar sobre la ecología, la fiebre, el compañerismo y la insurgencia. Para empezar, algo me golpeó cuando estaba leyendo La Tormenta, El Centinela y El Síndrome del Vigía, porque el texto dice: la semilla que para este seminario o semillero le pedimos es la que cuestione, provoque, aliente, impulse a seguir pensando y analizando. Una semilla para que otras semillas escuchen que hay que crecer y lo hagan según su modo, según su calendario y según su geografía. Oh sí, lo sabemos, no verá ni engrosado su prestigio, ni su cuenta bancaria, ni su caudal de fama. Tampoco verá si consiguió nuevos seguidores, discípulos o rebaños. Termina la cita que está haciendo. Leer esto me recordó el primer viaje que hice a las comunidades autónomas en agosto de 1999. Me recordó también las palabras y las historias que escuché cuando el sub leyó las historias del viejo Antonio y aquello de plantar las semillas de mañana. Atrás, en los años 90, nuestro enfoque estaba articulado como una visión por la humanidad y contra el neoliberalismo, y las semillas que plantaron nuestras luchas buscaban liberar a la humanidad de su propia capacidad para imponer injusticia, miseria y guerra. Ese trabajo continúa y sigue siendo esencial, pero ahora definitivamente parece estar más en juego y hay trabajo mucho más urgente que hacer para revertir el desbalance masivo que la actividad humana está causando en el clima global y en la biosfera como entidad viviente. Mi pregunta es, ¿podemos como gente, comunidades, culturas, como un mundo en el que caben muchos mundos, evolucionar juntos de modo que nuestra práctica de compañerismo, insurgencia y liberación deje de centrarse en lo que Paulo Freire llamó la vocación de humanización, para más bien centrarnos en la red interconectada que es la vida? Esa inmensa hamaca de la cual nosotros y todos los humanos somos tan solo hilos. Si en agosto de 1999 me hubiesen preguntado acerca del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, yo probablemente habría compartido mi admiración a la radio pirata como herramienta para ejercer el pensamiento y también para la práctica crítica de un modo colectivo y de los hermosos modos en que esta radio puede fortalecer a la comunidad, la memoria, el lenguaje, la tradición, el aprendizaje, la lucha, al mismo tiempo que tiende puentes y caminos para fortalecernos como lo que somos, gente que vive en resistencia a la mentira, en resistencia a la paga, en resistencia al silencio impuesto por el poder. Atrás, en 1999, habría hablado de y defendido a la radio comunitaria como un arma de resistencia que nos puede ayudar a conectar, avanzar, fortalecer y ganar. Todavía canto esa canción porque es verdadera, pero ahora creo que lo que está involucrado es en ganar y crecer y cambiar. En esa época, muchas intervenciones críticas, muchos movimientos, buscaban crear espacios dentro de los cuales pudiera florecer una democracia colectiva, espacios que nos permitieran desarrollar procesos contrahegemónicos a través de los cuales la gente alrededor del mundo pudiera levantarse exitosamente y sobrepasar a la gente y a los sistemas que perpetúan todas las variedades de opresión y de injusticias. Todo tipo de términos han sido desplegados en nuestro pensamiento crítico para entender esos sistemas, sus mentiras, su racismo, su violencia, su acaparamiento, su envidia y su atractivo, pero creo que al final es el problema que la gente oprime a la gente, no solo como el resultado de la búsqueda o la práctica del capitalismo. Para enfrentar los retos que ahora enfrentamos, creo que necesitamos nuevos lenguajes, nuevas herramientas, nuevas estrategias que nos liberen no solo de la miseria que el capitalismo le echa encima a buena parte del planeta, sino de la capacidad más profunda que tenemos los humanos para actuar destructivamente en contra de nosotros mismos y de otros dentro de cualquier sistema. Sí, el capitalismo parece encabezar el camino como institución en tanto que perfecciona y acelera la práctica de autodestrucción. Pero creo que hay que derrotar a toda y cada cabeza de la hidra del capitalismo, pero también derrotar la capacidad para oprimir y para ser cómplices de la opresión, eso que está dentro de nosotros. Es por esta razón que ahora creo que el mejor camino hacia adelante como gente de corazón y conciencia para derrotar todas las cabezas de la hidra es empezar a trazar prácticas de liberación que pudiesen ser aplicadas dentro y contra de cualquier sistema de opresión, ya sea capitalista o no. En este contexto, la visión de Paulo Freire de una pedagogía de los oprimidos sigue ahora tan fresca como siempre y como siempre lo fue, y ofrece herramientas críticas poderosas para dirigirnos contra las cabezas de la hidra del capitalismo y de otros sistemas de dominación. En la visión de Freire, somos seres incompletos, conscientes de nuestra incompletud, y a quienes se nos niegan los caminos para convertirnos en humanos completos, tanto a través de la opresión externa como a través de la internalización de nuestros opresores. El pensamiento y la alfabetización críticos son pasos necesarios tanto para subvertir los mecanismos de deshumanización como para acompañar procesos a través de los cuales nos transformemos a nosotros mismos y a nuestras realidades. El arma crucial en la lucha de Freire para ganar contra la barbarie de los opresores era un profundo y genuino amor por la gente y la humanidad. Ese amor que tiene poder transformador, creativo y de improvisación, guía, determina el éxito de las tácticas, el rango de percepción, el grado de conciencia y el grado de liberación que puede alcanzarse colectivamente. Ganar, nos enseña Freire, es posible no quemando al enemigo en una jaula como lo hace ISIS, desapareciendo enemigos como hacen los narcos, o bombardeándolos desde el aire como hacen los Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y muchas más naciones. Para Freire, la liberación de los opresores no involucra su destrucción, sino más bien su arreglo. Solo los oprimidos son, escribe Freire, quienes liberándose a sí mismos pueden liberar a sus opresores. Y esta lucha, dado el propósito que le dan los oprimidos, constituirá realmente un acto de amor y se opondrá a la falta de amor que está en el corazón de la violencia de los opresores. Lo que hoy quiero señalar, compañeras y compañeros, es que los riesgos han cambiado. Mientras que la visión insurgente de Freire se mantiene tan genuina, poética y fresca como siempre, ya no solo están en juego la deshumanización, la opresión, la miseria, la desnutrición y el silencio. Hoy, no solo están en riesgo la democracia, la dignidad y la justicia. Hoy está en riesgo el bienestar de la red interconectada y diversa de todos los organismos vivos, la tierra viva y consciente. Es como si la humanidad se hubiese convertido en una bacteria de influenza y la tierra estuviera desarrollando una fiebre en respuesta a ella y el calentamiento global para exigir que evolucione en una nueva dirección o que sufra las consecuencias. De acuerdo con los científicos de todo el mundo, de todos los colores, de todas las nacionalidades, de todas las religiones, algunas actividades humanas que pueden evitarse están llenando el aire con niveles peligrosos de gases contaminantes que están calentando el planeta. Algunas actividades humanas evitables están destruyendo los bosques y los hábitats que ayudan a atrapar y absorber esos gases. Algunas actividades humanas evitables acompañan los cambios del clima que causan inundaciones en algunos países, sequías masivas y falta de agua en muchos otros. Como resultado de actividades humanas evitables, han iniciado el calentamiento global y una serie de crisis interconectadas. La fiebre no llegará el año que entra, el mes que entra o pronto. La fiebre ya empezó, la tormenta ya está aquí, en las capas de hielo polares, en las células de nuestros cuerpos, en la selva, en el fondo del océano, en las nubes, en las plantas de frijol, en el pollo, en la milpa. Algunas actividades humanas evitables dan como resultado la destrucción del planeta y de los animales. Esta destrucción está acelerando tanto que se llama la sexta extinción, la muerte del planeta más devastadora y extensiva desde el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. Dado que todos los seres vivos viven en interconexiones codependientes, todos los seres vivos están influenciados e impactados por las actividades humanas que son evitables, que tiran basura al aire, que destruyen la tierra, que contaminan el agua, que cambian el clima, que desestabilizan la balanza requerida para tener un planeta saludable. Ahora en todo el mundo están en riesgo las cosechas que crecemos para comer y el agua que necesitamos para beber. En muchos lugares, las inundaciones o las sequías están desestabilizando los ecosistemas, las comunidades que dependen de ellos. Y por supuesto, como siempre es el caso, las comunidades pobres sufren primero, más y por más tiempo. Mientras que el sistema capitalista y sus cómplices liderean el camino que causa la fiebre del calentamiento global, creo que ahora necesitamos cuestionar nuestro lenguaje, nuestro pensamiento crítico, nuestras prácticas, nuestras formas de vivir, para desarrollar nuevas formas de lucha y humanización que protagonicen por completo la lucha para acabar con esta fiebre que tenemos encima. En el futuro, nos dice Chomsky, los historiadores, si hay alguno, voltearán hacia atrás a este curioso espectáculo que tomó forma a inicios del siglo XXI. Por primera vez en la historia humana, los humanos se enfrentan al propósito significativo de la calamidad severa como resultado de sus acciones, acciones que están golpeando nuestros prospectos de sobrevivencia decente. Esos historiadores observarán que el país más rico y más poderoso de la historia, que tiene ventajas incomparables, es el que encabeza el esfuerzo por intensificar el probable desastre. Y a la cabeza del esfuerzo por preservar las condiciones en las que nuestros descendientes inmediatos puedan tener una vida decente, se encuentran las llamadas sociedades primitivas, las primeras naciones, los tribus, las indígenas y los aborígenes. Los países con grandes e influyentes poblaciones indígenas llevan la delantera en la búsqueda por preservar el planeta. Los países que han llevado a las poblaciones indígenas a la extinción, a la marginación extrema, están compitiendo por la destrucción. Hoy los ancianos navajos que viven en tierras ancestrales en los Estados Unidos reportan ya los signos de la fiebre. Hay disminución de nieve, hay agua de superficie y suministros de agua que faltan. Algunos manantiales sagrados, plantas medicinales y animales han desaparecido o disminuido y las tormentas de arena se han incrementado. Sabemos cuáles serán los efectos de largo plazo, nos dice Rosalita Whitehead, una líder navaja. Nos quedaremos sin agua. Compañeras y compañeros, podríamos tener un seminario de un mes que solo documente los modos diferentes en que la tierra, el clima y las comunidades alrededor del mundo sienten esta fiebre, y nos faltaría tiempo. Compañeras y compañeros, si Paulo Freire estuviera con nosotros hoy en este seminario, creo que actualizaría su pedagogía para hablar no solo de los modos en que la gente se domina y deshumaniza entre sí, sino también de las maneras en que la gente se despreocupa y destruye la red de la vida misma. Esta red de la cual todos dependemos. Yo creo que Freire habría argumentado que lo que ahora está en juego no es solo buscar y ganar nuestra liberación de la opresión y deshumanización, sino también la liberación de la red de vida y por esto de esta fiebre prevenible que la civilización humana está infringiéndose a sí misma de manera demente y suicida, la fiebre que se acelera y que podemos todavía detener antes de que ella nos detenga. En 1994, cuando muchos de nosotros los escuchábamos decir, en nuestros sueños hemos visto otro mundo, un mundo honesto, un mundo decididamente más justo que el mundo en el que vivimos, fue como si las palabras estuviesen en nosotros, como si nosotros las estuviéramos diciendo, como si estuviéramos hablando con ustedes. Hoy estamos aquí porque todavía soñamos ese sueño. Esas palabras siguen en nuestros labios porque están en nuestro corazón. Para actuar en este sueño, para plantar las semillas del mañana, hoy necesitamos las herramientas críticas, el lenguaje, los medios, el compañerismo, no solo para librarnos del capitalismo, sino también para liberarnos de la capacidad para de dominar y destruirnos entre nosotros y a la hamaca de la vida en la que estamos tejidos. ¿Cuáles son los prospectos de sobrevivencia? Se preguntaba Chomsky. No son brillantes, respondía. Pero los logros de aquellos que han luchado por siglos y por mayor libertad y justicia dejan un legado que puede ser tomado y llevado adelante, y debe ser esto pronto, y hemos de mantener las esperanzas de tener una sobrevivencia decente, y nada puede decirnos de un modo más elocuente la clase de criatura que somos. Si fallamos, muchos de los que conocemos caerán con esta fiebre, porque no podremos catalizar a otros para evolucionar con nosotros en los modos necesarios para prevenirlo. Si tenemos éxito y ganamos, será porque las semillas que plantamos hoy son suficientemente poderosas para despertar en otros el sueño, para vivirlo juntos en la realidad. Para hacer esto, necesitamos dejar de actuar como si fuésemos el centro del mundo, y debemos vivir y amar el mundo como el centro de nosotros mismos. Gracias por escuchar mis palabras e ideas. Por mi sueño de un mundo mejor, un abrazo reverente.